nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la hora 9.
Buenos días, gracias.
Doctor Ian Vázquez, Ian es el director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute y está con nosotros en este programa. Lo que queremos analizar con usted es la propuesta que parecía descabellada o que ha generado más bien reacciones muy fuertes con respecto a lo que ha dicho el expresidente de México, Vicente Fox, quien en un discurso que pronunció en su instituto habló acerca del alto al fuego con los carteles de la droga mexicana para iniciar un proceso negociador prácticamente que podría desembocar en una amnistía. ¿Ustedes exactamente cómo toman estas palabras?
Yo no creo que es tan descabellado hablar del fracaso de la política actual y de ver a toda la historia de prohibición, no solamente en México, sino en Estados Unidos, y no solamente en este hemisferio, todo Latinoamérica, o buena parte de Latinoamérica ha vivido este fracaso, sino alrededor del mundo, y no solamente en los últimos años o las últimas décadas, sino durante toda una historia de la humanidad, cuando se ha tratado de prohibir el uso de algunos insumos, ya sea alcohol o drogas, ha fracasado eso, y lo que ha creado ha sido incrementos en violencia, incrementos en corrupción, y el debilitamiento de esas instituciones, ya sea la prensa, ya sea la policía, ya sea otras instituciones de gobierno local o federal, que hacen posible vivir en paz. Y todo a raíz de una concepción de que uno no tiene el derecho de tomar algún insumo que le guste, cosa que no, en realidad, está violando el derecho del otro. Por lo tanto, el presidente Fox en realidad está expresando un pensamiento que está agarrando cada vez más popularidad, no solamente entre líderes mundiales destacados como el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, sino cada vez más por la población de los países consumidores, como Europa, Estados Unidos. Ya hemos visto una encuesta reciente, hace un par de días, que muestra que ya el 50% de la población americana quiere legalizar la marihuana, y eso es un aumento de apoyo a esa medida notable en los últimos 10 años.
Estamos conscientes de que estamos hablando de políticas internacionales homogéneas y unilaterales con respecto a un tema que es muy complicado, ¿no?
Claro, en realidad lo que pasa acá es que Estados Unidos es el gran peso pesado en todo este debate. Es quien ha mandado e influido más que cualquier otro país cuáles son las políticas internacionales. Y hasta ahora ha querido una línea dura. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ha lanzado hace 40 años una guerra contra las drogas a nivel doméstico. No ha funcionado. Las drogas siguen viniendo a Estados Unidos, ha bajado el precio, ha aumentado la calidad, quiere decir que no ha funcionado. Y sin embargo han habido altos costos en términos de crimen, en términos de las cosas que vemos cada vez que se prohíbe la droga. Y por lo tanto hay un repensamiento de qué hacer, pero a la medida que el gobierno ha fracasado en esa guerra contra las drogas a nivel doméstico, ha impulsado una guerra internacional contra las drogas, que quiere decir tratar de parar la producción. Es decir, en Estados Unidos no ha habido, no han podido enforzar sus propias leyes, por lo tanto se está aplicando leyes desastrosas para países que producen o donde se trafican drogas, como los países latinoamericanos.
Pero, ¿por qué no pensar también en otras formas antes de empezar en una legalización que podría traer consecuencias sanitarias, tal vez impredecibles en este momento? ¿Por qué no pensar en atacar los ámbitos financieros de los carteles? Es decir, ¿cómo se pacta con un cartel y cómo se puede hacer un trato con los carteles de las drogas después de tanto crimen que ha habido y tanto desgarre social que ha habido en las comunidades?
En realidad ya se ha tratado casi todas las opciones como para combatir esto. Se ha tratado de enfocar en los recursos financieros de los cárteles y no ha funcionado. O sea, se ha tratado de enfocar en el lavado de dinero en los grandes bancos, y es una tarea prácticamente imposible por la cantidad de dinero que hay, por el sistema abierto que trae pues la prosperidad a la gente, económico que existe. Para poder combatir seriamente esto, se tendría que tener una sociedad militarizada y cerrada y controlada, pero bien controlada económicamente en casi todos los puntos por burócratas y políticos y agencias de inteligencia. Yo creo que nadie quiere vivir en ese tipo de sociedad, especialmente porque se está tratando de un tema que es básicamente un tema de libertad del individuo. Si yo quiero fumar un cigarrillo de marihuana, debo tener esa libertad. Bueno, entonces hay un elemento ético detrás de esto.
Y moral, claro.
Y moral. El problema es que a través de estas políticas lo que se ha creado es un ambiente y una serie de problemas en que, bajo la prohibición, fuera del marco legal del mercado libre, se han creado poderosos cárteles, corporaciones multinacionales que están afuera del alcance de la ley, lo cual quiere decir que han atraído elementos criminales. O sea, estamos hablando de criminales, no solamente porque están traficando drogas, cosa que yo creo que no debe ser un acto criminal, sino también que a la medida que hacen su negocio, matan a gente, roban, hacen todo tipo de cosas que sí deben ser ilegales.
Por lo tanto,
creo que el modelo debe ser como el modelo en Estados Unidos cuando se terminó la prohibición de alcohol. A raíz de la prohibición de alcohol se crearon estas mafias que todavía existen en Estados Unidos, y estas mafias se enriquecieron por el alcohol. Pero después de que terminó la prohibición, algunos de estas personas, como la vieja familia Kennedy, que estaba metido en ese negocio, se volvió legítima y se metió en la política. Otros se convirtieron en empresas de alcohol legítimos. Hoy en día no, la gente no se mata por vender o comprar alcohol.
Por tomarlo.
Es otra cosa. Por lo tanto, y por supuesto, al legalizar no quiere decir que tú terminas con todos los problemas de alcoholismo.
Al contrario, traes nuevos.
Como un problema social y no criminal, y nadie susanamente va a querer prohibir el alcohol otra vez por los grandes problemas que crea. A lo que voy es que legalizar no va a resolver todos los problemas, todavía hay mafias acá, pero sí ha reducido sustancialmente los grandes problemas relacionados a la prohibición. Yo creo que a eso va Fox. Fox no está presentando una solución que va a ser la maravilla y que va a resolver todos los grandes problemas de México y la criminalidad. No, pero sí lo va a reducir sustancialmente y sí va a mejorar los indicadores de corrupción y los grandes problemas que solamente están empeorando hoy en día en México.
Tal vez podría yo preguntarle algo. ¿Usted cree que hemos sido bien honestos realmente en cuanto a la lucha financiera contra los carteles, porque yo veo que ellos siguen lavando la plata en bancos, en comercios. Claro que es difícil el rastro, pero es tan grande el negocio que tal vez muchos no están de acuerdo en que esto llegue a terminarse y están buscando una salida práctica para poder conseguir los mismos réditos económicos, en detrimento de muchos que van a ser los bobos que se endroguen, ¿no?
Yo le aseguro que en Washington hay un ejército de personas que han estado estudiando cómo puede lucharse contra el lavado de dinero, por ejemplo, de una manera que no cierre pues todo el negocio de financiero, o sea, que no tenga estos impactos negativos para todos nosotros que no estamos involucrados en eso. Hace unos años al instituto vino a hablar uno de los miembros del Consejo de la Reserva Federal, es decir, uno de los directores de la Reserva Federal. Ajá. Acá en este país es el Banco Central y el regulador más importante de todos los bancos, para hablar sobre el tema de el lavado de dinero y las leyes que tratan de prevenir eso. Y su mensaje era lo siguiente: es inútil, no se debe hacer, estamos dañando nuestro propio sistema financiero sin tener resultados, porque hay cada día millones de transacciones y es imposible vigilar cada uno, y yo los datos se vigilan ya un montón y es imposible vigilar cada uno. ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque el sistema policial ha fracasado. Por lo tanto, banqueros se están convirtiendo en agentes de la policía. ¿Qué tipo de sociedad convierte a hombres de negocio en policías, a hacer el trabajo que le corresponde a otros? Eso ocurre cuando tú tienes una mala política pública.
O también ocurre en algunos otros casos, sin tener que generalizar, cuando quienes deben de combatir el delito se hacen parte de él, pero en forma prácticamente oficializada. Es decir, si tuviéramos tal vez fuerzas un poquito menos contaminadas por el narcotráfico, tal vez podríamos tener una lucha más honesta y más efectiva contra el narco, no solamente en el campo de la militarización o policial, sino también en los de cuello blanco, ¿no? Incluso, pues, funcionarios que se dicen ser muy honestos, pero que actúan a favor del narco. Esto está probado en la literatura y en documentos desclasificados también de la DEA, del FBI y del mismo México.
Sin duda. Y es que yo creo que si tú quieres una lucha contra las drogas, tienes que aceptar que esto va a ser lo que ocurre.
La legalización de todas las drogas, hablamos que también anfetaminas.
Sí, en todos los países. Y eso es lo que, eso es una de las grandes lecciones de la historia.
Y al hablar de legalización de todas las drogas, ¿en manos de quién va a estar este negocio, por así decirlo, supuestamente al lanzar esta idea? ¿Y de qué drogas estamos hablando también?
Mira, hay diferentes modelos, ¿no? O sea, yo no creo que Fox ha plantado eso y se tendría que discutir tantas diferentes alternativas. Una legalización podría sugerir de que las drogas se venden en farmacias y uno va a la farmacia a comprar ciertas drogas, o si no en las licorerías o algo así, no se vendería pues a niños. Hay varios modelos, ¿no? Hay varios modelos que se pueden considerar a la hora de legalizar, ya sea que se vendan las drogas en una farmacia o en licorerías, o cierto, no se vendería pues a menores de edad, en fin, esas cosas se pueden discutir, pero lo importante yo creo es que se debe legalizar no solamente el consumo de drogas, sino también la producción y el tráfico de drogas, porque si uno no desquita la prohibición de la, claro, de la misma producción, entonces van a seguir teniendo esos grandes problemas relacionados a la prohibición. Es tan importante hacer esa parte. Por lo tanto, espero que se abre ese debate, y justamente eso también lo ha propuesto el presidente Fox, como muchos otros académicos que han estudiado este tema.
y en ese sentido, solamente para poder darle un poco de forma a esta idea, el negocio en manos de quién quedaría prácticamente, quiénes producen, quiénes transportan, porque ya no sería tráfico.
Mira, ya existen grandes empresas farmacéuticas y de drogas que son legales en este país y alrededor del mundo, que como son legítimas no han entrado en ese negocio, pero en el momento que se legalice, no tengo ninguna duda de que ellos, entre otras empresas legítimas, se meterían a competir, y con eso bajaría las ganancias de cualquiera que se quisiera quedar al lado ilícito, y les acabaría con ellos. Ahora bien, los que siguen desde el lado ilícito tendrían que convertirse completamente en legales. Es decir, ya para resolver sus diferencias no habrían los grandes problemas de violencia y matanzas y corrupción. Además, no haría falta.
¿Pero sería en manos privadas o en manos del Estado, o cómo sería esto?
No, por supuesto que sería privado. Uno no quiere que un Estado monopolice este tipo de actividad, mucho más que cualquier otra actividad económica, porque ya sabemos los resultados. Mal producto y mal servicio, y se captura ese dinero en manos de políticos que entonces lo usan por razones políticas. Tú no quieres que los políticos y los gobiernos...
Pero entonces, ¿no estaríamos haciendo otro tipo de poderes y de intereses que son los privados, y que al mismo tiempo, debido al poder que les da el dinero, tienen otro tipo de influencias? ¿No estaríamos creando otro tipo de carteles oficiales?
Yo no le tengo ningún miedo a la empresa privada, ya sea de carros o de libros o de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. No hay que tenerle miedo a eso, sí. Si hay un problema de corrupción en su país, entonces hay que resolver eso, pero ya hemos visto que el mercado libre con empresas fuertes bajo un sistema legal no es un problema en general para la gobernancia. Esto ha sido un problema en los países menos desarrollados, donde no hay una muralla entre el sector privado y el gobierno. Uh-huh. O sea que el problema acá no es el problema acá es que hay que separar bien claramente el sector privado del gobierno, y eso no pasa muchas veces en los países subdesarrollados. Ese es el problema, no que el sector privado esté metido en actividades.
Doctor Ian, al mismo tiempo, ¿no crearíamos tal vez otro tipo de ejército vigilador de que estas políticas de legalización se hagan como deben de hacerse, o no estaríamos viendo tal vez las consecuencias fatales que puede tener una persona bajo los efectos de la droga sin tener que medir esto, por querer terminar con un problema criminal que es muy fuerte y crudo? Obviamente 40,000 personas en México que han perdido la vida con respecto a este tema no es fácil, pero ¿no estaríamos sobredimensionando otro problema sin darnos cuenta?
Mira, la legalización no va a acabar con el problema de abuso de drogas, así como la prohibición no acabó con el problema de alcoholismo.
Sí.
Lo que sí podemos esperar es que se van a resolver grandes problemas relacionados a la salud pública y al consumo de drogas.
Claro,
relacionado
que sí.
al salud. ¿Por qué? Porque hoy en día, bajo el sistema ilegal, muchísima gente se muere de tomar sobredosis de droga, por tomar drogas que en realidad no son lo que ellos pensaron que compraron, y la gente muere, y no hay manera de hacerle rendir cuentas a quien se lo vendió, porque está totalmente en el lado ilegal y las cortes no funcionan en ese ámbito. Por lo tanto, lo que sí veríamos bajo un sistema legal es que las empresas legítimas tendrían todo el incentivo de no matar a sus clientes, y de, es más, crear una marca de calidad y de confianza entre sus consumidores. Por lo tanto, sí veríamos un descenso en ese tipo de muerte y de mala calidad de droga que hace tanto daño. El consumo de droga yo creo que también caería bajo un sistema legal, a pesar de que probablemente también caería el precio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando uh-huh. se legaliza la droga, la gente empieza a usar drogas menos fuertes, porque lo puede comprar en grandes cantidades sin miedo. Bajo un sistema de prohibición, la gente compra lo más poderoso con su cantidad de dinero, y eso lo hemos visto también bajo prohibición de alcohol. Podemos hablar de diferentes modelos que se pueden y deben considerar. Podría venderse la droga, por ejemplo, en farmacias, o si no, en tabernas o bares, o si no, en licorerías. Eso es para discutir. Por cierto, no se vendería drogas a menores de edad, por ejemplo. Lo que sí es importante es que se legalice no solamente el consumo de drogas, sino también la producción, el tráfico uh-huh. y la venta de drogas.
¿Y esto estaría en manos de quién, por ejemplo, la producción y el tráfico de drogas en ese sentido? Si la venta va a ser tan libre como en bares y cantinas, ¿cómo va a ser la producción de esto entonces? ¿En manos de quién?
Mira, la producción debe ser en el lado del sector privado. No queremos que el gobierno produzca algo tan delicado, porque el gobierno ya sabemos que no mantiene los mismos niveles de calidad bajo un sistema competitivo. Ya sabemos eso de la historia económica. Además, no queremos que crear otro monopolio de Estado y darle todos esos recursos a los políticos y a los gobiernos, que entonces lo usan para cualquier fin político, ¿no? Este modelo del alcohol está muy bien. Son empresas privadas que compiten entre
¿cómo,
sí para producir
pero cómo puede evitar
un producto de calidad? Uh-huh. Lo que sí, a lo que iba, es uh-huh. que la producción tiene que ser legal, porque si no se legaliza la producción, van a seguir teniendo los grandes problemas que se ven hoy día, uh-huh. que es la violencia, la corrupción, etcétera. Y eso es clave de hacer.
Ahora, doctor, solamente para redondear la idea, ¿cómo evitar que en manos de privados no exista corrupción, porque la hay igual, y que tampoco sea un asunto de poder inmenso? Porque esto, los cálculos que da la droga aproximadamente en términos financieros son más de 300 mil millones de dólares anuales, y ese es un cálculo muy conservador que hace la ONU, que solamente tiene un reporte de producción de droga para muchos expertos y analistas minúsculo de lo que realmente se produce. Y en ese sentido, ¿cómo pueden los prometedores de esta idea evitar que esto no sea un problema después de poderíos y también monopolístico impresionante?
Bueno, no hay por qué pensar que habría un monopolio si se abre el mercado. Hoy en día está cerrado el mercado y está prohibido. Uh-huh. O sea, ya hemos visto que cada vez que se abre el mercado uh-huh. hay competencia y caen los uh-huh. precios. Uh-huh. En este caso, los precios y las ganancias de la gente y las empresas involucradas en narcotráfico uh-huh. caerían sustancialmente. Uh-huh. Es que las ganancias son altísimas hoy día exactamente porque hay prohibición. Es un mercado negro, y para meterse en eso tienes que cobrar un montón de dinero. Tienes uh-huh. muchas cosas que tienes que luchar. Uh-huh. Al quitar esa prohibición, caen las ganancias, caen los ingresos a estas uh-huh. empresas. Hay competencia, hay muchas empresas que se meterían en eso. Así como se ve en el sector de drogas hoy día, que son lícitas, uh-huh. y en el sector de alcohol hoy día, que es lícita. Este debate se dio también antes de terminar con la prohibición de alcohol uh-huh. y no vimos lo que se decía. No estoy diciendo que se va a acabar con la corrupción en el mundo, eso, pero hay que luchar contra la corrupción cuando exista, pero no, es que ese problema de corrupción es mil veces más alto ahora de lo que existiría bajo un sistema legal. Uh-huh. Así que no hay que comparar la solución con un sistema perfecto, porque los sistemas perfectos no existen, sino con un sistema que es la alternativa. La alternativa es la prohibición y la fusión.
Entonces, ¿qué acogida tiene esta propuesta del expresidente Vicente Fox a nivel internacional en los tenedores de mando, prácticamente en los presidentes de los principales países? Uno de ellos tendría que ser el presidente Obama, pues, o hacerlo en forma federativa cada uno de los estados, y el otro pues sería Colombia y algunos otros países de la región donde se ven más afectados, por ejemplo el tráfico, que es Centroamérica, ¿no?
Mira, yo creo que estamos en un punto en la política pública y en la opinión pública a nivel mundial en que cada vez más se está cambiando y se está cada vez más favoreciendo un cambio en la política actual de la guerra contra las drogas. La crítica hacia esa política ha incrementado alrededor del mundo. En Estados Unidos ya 50% de la población favorece legalizar la droga. Hay 16 estados que han legalizado el uso de la droga para usos médicos. Y hay, por cierto, a nivel de los líderes mundiales, inclusive el presidente Obama de Estados Unidos, una hipocresía enorme al respecto. En Estados Unidos hay leyes que encarcelan a gente por fumar marihuana y ser arrestado varias veces con ciertas cantidades de drogas, mientras que el presidente mismo ha confesado que en su juventud él fumaba y ha fumado marihuana. ¿Qué hubiera ocurrido si a él lo hubieran encontrado y terminó sirviendo muchos años en la cárcel? Por cierto, él no sería presidente de Estados Unidos. Es decir, a nivel político, la gente se está acercando cada vez más a pensar en alternativas, pero todavía no ocurre a nivel federal en Estados Unidos, pero va en esa dirección. A nivel privado, hay muchos políticos acá en Washington que te dicen, a nivel privado, que no funciona la política y que va a cambiar en el futuro. Ya hemos visto que muchos países están yendo en esa dirección. Portugal, por cierto, legalizó o descriminalizó el uso de todas las drogas hace 10 años. Y los resultados son, así como algunos de nosotros hemos estado abogando, positivos para la salud pública y por otras razones. Y es que el uso de droga no ha incrementado y los indicadores de salud pública han mejorado.
Doctor, ¿no sería más efectivo invertir en prevención, todos estos esfuerzos? ¿O sería otra lucha inútil?
Pero es que ya se ha hecho eso, no es una nueva idea, es que se ha estado haciendo prevención.
No con el rigor efectivo, porque realmente no vemos que funciona. Tal vez se ha hecho una prevención muy hipócrita, ¿no?, por parte de los países gran consumidores, ¿no?
Bueno, pero es que la única manera de tener éxito en prevenir esto es convertir la sociedad en una sociedad altamente militarizada y policial, y donde no solamente se controla la cosa social, sino la cosa económica, y nadie quiere vivir en ese tipo de sociedad, especialmente cuando se trata de resolver un problema que éticamente debe ser una decisión de cada individuo.
Sí, yo lo que veo aquí es que vamos a tener un problema muy serio a nivel sanitario y a nivel moral y de educación en la población. No es que la idea sea para muchos descabellada en el sentido de lo que implica legalizar la droga, pero es que es muy complejo. Decir que se van a despenalizar el tráfico y el consumo y la producción de drogas que ahora son ilícitas conlleva a otro tipo de trasfondos, no solamente el sanitario, sino que pareciera que le van a quitar el negocio a los carteles para dárselos a otras personas, por así llamarlo, en forma muy simplista y práctica, falla. Y de hecho, lo que atrae también con toda esta connotación es que se ve que hay una idea, pero que aún le falta estructurarse demasiado en cuanto a las consecuencias sanitarias y morales que puede tener en la población, ¿no?
Bueno, es cierto que la prohibición durante tantos años ha creado un mundo de problemas de los cuales nos estamos tratando de salir, y cada vez los gobiernos han respondido por reprimir más y más, y cada vez hay más grandes problemas. Esos problemas no se van a desaparecer así nomás, pero no podemos seguir haciéndolo más de lo mismo. Es por eso que esta idea de legalizar la droga tiene tanto cosas atractivas, que si no van a resolver todos los problemas, todavía va a haber abuso de drogas, todavía van a haber mala gente metido en actos criminales de verdad, sí van a poder resolver grandes problemas, yo diría los problemas centrales relacionados a la prohibición, y eso es un paso enorme adelante. O sea que no hay que nuevamente, no hay que comparar la solución que se está proponiendo con una alternativa perfecta que no existe en este mundo en ninguna política pública, sino con la alternativa que existe, que es la prohibición, que no está funcionando.
Y que no se ha hecho la otra alternativa. Vaya, y podría, bueno, pues sería una opción para algunas personas que consideran que esta es la mejor forma de salir de esto. Lo que sí hay que tener en cuenta es cuáles son todas las drogas y especificar que en el momento en que se creen nuevas drogas ilícitas no vamos a haber terminado con ningún problema, sino que al contrario, lo vamos a haber masificado, porque algunas drogas van a ser legales y otras de la creatividad ingeniosa del ilícito van a salir al mercado sin ningún tipo de impedimentos, ¿verdad?
Bueno, ojalá que no. Ese es el punto. No queremos que hayan impedimentos, queremos que sea legal, porque cuando hay impedimentos empiezas a encontrar los problemas de los cuales hemos estado hablando. No solamente problemas políticos como corrupción y violencia, sino problemas de salud pública. Y es por eso que cuando se legaliza la droga, hay menos problemas de salud pública. Cuando la gente toma heroína o drogas fuertes hoy en día, no saben qué están tomando, porque la empresa o la gente que se lo vende no es una empresa la cual le puede pedir rendir cuentas, no puede ir a la corte para demandarle si algo malo pasa, y la gente se muere y ahí acaba la cosa. En un sistema legal eso no pasa. En un sistema legal las empresas se cuidan mucho para crear una marca, para no ser demandados, y se ven que las muertes relacionadas al uso de sustancias bajan. Eso ocurrió después de que terminó la prohibición, y eso está ocurriendo en Portugal hoy en día, donde han ocurrido dos cosas: menos muertes y menos abuso, y también menos uso de drogas fuertes, como heroína, por ejemplo. El uso de la heroína en Portugal ha caído en los últimos 10 años después de que se legalizó. ¿Por qué? Porque bajo un sistema ilegal, tú no puedes ir a comprar un montón de marihuana porque te da miedo. Tienes que usar tu dinero para comprar, pues, la droga más fuerte. ¿Sí? Ese es el incentivo. El incentivo bajo un sistema legal es el contrario. Compra lo que tú quieras, y generalmente es marihuana o en el caso de la prohibición de alcohol, después de la prohibición la gente empezó a tomar cerveza otra vez, como antes de la prohibición. Durante la prohibición tomaron licores fuertes. O sea que los incentivos son distintos cuando la gente es libre.
Doctor, solo para terminar, ¿la propuesta incluye también anfetaminas?
¿Perdón?
Que si la propuesta o la idea que se pone en debate incluye también las anfetaminas.
Bueno, yo
o todo tipo de drogas ilegales, que estamos hablando, heroína, marihuana, cocaína, anfetamina.
Debemos aclarar que no es que hay una propuesta, hay muchas propuestas.
Es verdad.
Mucha gente que está proponiendo diferentes alternativas al sistema de hoy que ha fracasado. O sea que no es que hay una propuesta, hay varias. Si uno le pregunta a uno de los expertos, como puede ser el expresidente Cardoso de Brasil, él podría decir una cosa y el otro va a decir hay que legalizarlo todo. Lo que sí están de acuerdo es que se tiene que cambiar el sistema, hay que ver que funciona. Algunos van a querer decir primero hay que legalizar la marihuana y ver cómo nos va, y después hay que legalizar otras cosas y ver cómo nos va. Yo creo que lo mejor es legalizarlo todo, por las razones que ya dije, y eso sí incluiría, pues, estas drogas que ha ha mencionado. Pero lo que sí quiero decir es que esto ha dejado teoría con casos que hemos visto alrededor del mundo, y especialmente el caso de Portugal, donde la gente decía que si se legaliza ahí, si se descriminaliza el uso de drogas, se va a disparar el uso. No ha ocurrido eso, todo lo contrario, y ha dejado de ser teoría. Es algo que podemos apuntar en la práctica, está funcionando, como nosotros que abogamos por la libertad hemos dicho.
Bueno, doctor, si gusta agregar algo más a la entrevista, pues se lo voy a agradecer.
Bueno, yo creo que con eso hemos cubierto bastante, pero este debate va a seguir dándose, y creo que estamos viendo un cambio de opinión a nivel mundial. Justamente el 15 de noviembre en Washington estamos haciendo una gran conferencia para terminar con la guerra global contra las drogas, donde vienen líderes mundiales como el expresidente Cardoso, como el ex ministro de Asuntos Exteriores de México, Jorge Castañeda, y otros, inclusive conservadores de Estados Unidos, para hablar de los beneficios y la necesidad de la legalización. O sea que el debate está cambiando, y después de eso, el mundo, espero.
Bueno, doctor, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue con este interesante debate, porque realmente, pues sí, vemos que tal vez las políticas aplicadas hasta el momento no han funcionado, no solamente, no porque no hayan sido buenas o bien ejecutadas, sino también porque las fuerzas que deben de luchar contra el narcotráfico se han contaminado de él, y en vez de luchar pues han colaborado prácticamente. Y en esto pues no podemos excluir a unos sí y a otros no, al contrario. Este es un mal que está carcomiendo nuestros sistemas, sean estadounidenses, mexicanos, norteamericanos, mexicanos o colombianos, el lugar que lo queramos poner, y en ese sentido no estamos pudiendo salir adelante, y el poder está siendo muy muy fuerte en el sentido económico para los grupos que se dedican a este asunto, pues a este negocio, que es un negocio redondo con millones de consumidores fijos al año, potenciales, otros más, y en ese sentido pues se ve el arte de nunca terminar, que por la parte violenta no se ha podido lograr, o armada, por así decirlo, no se ha podido contener ni darle un alto o tranquilidad a las poblaciones que están ahí. Incluso pues hay pueblos que ya prácticamente ni existen o están bajo tutela de otras fuerzas, y en ese sentido sí estamos perdiendo una batalla si lo vemos desde ese punto de vista. La idea nace para darle un giro a esta historia y lograr otra más, que yo, en lo personal, por lo que yo aspiro de esto, es que pues veo que se va a crear un problema sanitario tal vez de difícil manipulación en los países en desarrollo, que no tienen tal vez un sistema sanitario tan estricto como los países desarrollados en vigilancia, supervisión, etcétera, porque en los países en desarrollo nuestras reglas son mucho más flexibles en casi todos los asuntos, y estaríamos hablando de un problema sanitario que no conocemos las proporciones aún, porque obviamente no lo hemos implementado. La única experiencia que tenemos es la del alcohol, y de la cual no tenemos resultados muy felices todavía.
Bueno, yo diría que como siempre y como con todo, hay que comparar las alternativas que existen, y no comparar todo con la perfección, que en este mundo nunca se va a lograr. O sea que hay que ser realistas en todas las alternativas que se consideran. Quiero agregar un punto más, y eso es que probablemente la gente que más se opone a crear el sistema y a legalizar la droga son precisamente los narcotraficantes y los cárteles de drogas que se benefician del sistema actual.
Sí, bueno, pues eso suenaría tal vez muy obvio por el poder que se pierde, y porque está a manos de un negocio el interés, ¿no? De unas manos, ese es el asunto. doctor Ian, es un placer saludarlo y estar con nosotros en la hora 9. Muchísimas gracias por sus aportes a este programa y por el tiempo que le hemos quedado en su agenda, doctor. Esperamos también contar con usted en una próxima oportunidad para darle a la audiencia de la hora 9 una idea distinta sobre lo que es la lucha antinarcóticos, doctor, y estas propuestas que están surgiendo en el ambiente y, como dice usted, va a estar en debate por un periodo largo. Gracias,
doctor. Gracias a ustedes y con mucho gusto.
Al contrario, gracias, doctor. El doctor Ian Vázquez es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas de televisión como CNBC, NBC, C-SPAN, Telemundo y Univision, así como en Canadá, en cadenas norteamericanas y radiales estadounidenses, también aquí en la hora 9 y en otras cadenas de radio como National Public Radio y Voice of America, discutiendo temas de política exterior y temas de desarrollo. Es miembro de la Pellerin Society y el Council of Foreign Relations. Vázquez recibió su BA en Northwestern University y su maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins University. Gracias, doctor Ian Vázquez. Un saludo. Bueno, después de escuchar a nuestro invitado Ian Vázquez, yo quisiera hablarles a ustedes de lo que dijo el presidente Fox en el Cato Institute. Él habló hace pocos días acerca de eso. Y es que él dijo que sectores, algunos sectores políticos, están sugiriendo que se haga prácticamente una legalización de las drogas, así como una forma de poder bajarle el negocio. Bajarle el negocio quiere decir hacer un pacto con los carteles. Y de esta forma se haría prácticamente una situación de amnistía con los carteles mexicanos, que se sometan a la justicia para poder frenar la violencia en México. Y es prácticamente como el asunto colombiano que se ha hecho con el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares en Colombia, en nuestro vecino Colombia. Lo que ocurre es que Fox considera que este tipo de situaciones pueden ser una especie de proceso de diálogo para lograr un cese al fuego y que podrían usar como un marco la experiencia que hubo en Chiapas con la Comisión de Concordia y Pacificación o la propuesta del gobierno colombiano a los extraditables en Colombia, como le estaba yo mencionando. En este sentido, Fox afirmó que este proceso podría conducir a una amnistía. Dice, al final puede terminar como terminó lo de Cocopa, o sea, lo que le acabo de mencionar de Chiapas, con una amnistía, como ofreció al final el presidente López Michelsen, respetar los bienes de los carteles si estos se sometían a la justicia. Y reiteró que la legalización de las drogas es la vía para solucionar el narcotráfico y el crimen organizado vinculado con este fenómeno. Fox insiste en que su propuesta de la plena legalización de todas las drogas y toda la cadena de producción, distribución y venta es un ejemplo de lo que puede ocurrir en estos momentos en Portugal y Holanda, que han comprobado que se puede hacer este tipo de asunto. Bueno, dice Fox, yo no creo en las prohibiciones, y explico que estas se han ido anulando a lo largo del tiempo, primero en el alcohol, después las del aborto y después las del matrimonio gay, y ahora tal vez esta es la última gran prohibición, la de las drogas, que está a punto de caer. Los gobiernos jamás lograrán erradicar las drogas, nunca se ha podido. Y aparte de esto, se habla de un país gran consumidor, lo que hemos hablado en este espacio por mucho tiempo, acerca de que no son solamente las cantidades de toneladas que se exponen a través de las Naciones Unidas en su conteo de producción, sino que se habla de 3 veces más de las toneladas que se dice que se producen. Según las Naciones Unidas, son 1,000 toneladas de droga las que salen de cocaína, que salen a los consumos de los países productores, abarcando Libia, Perú y Colombia. Bolivia, Perú y Colombia, corrijo. Sin embargo, hay estudios que demuestran que son 3 veces más esta producción. Entonces, ¿qué está pasando? Estados Unidos tiene una población fija de consumidores que a través de las prácticas de la prevención o las campañas no están dando resultados. Y las nuevas formas de pensar es que se legalice. Pero acaba usted de escuchar a nuestro invitado diciendo en manos de quién va a quedar. ¿Usted cree, yo le pregunto, que esto podrá hacerse de la forma planteada? Es decir, que quede en manos del sector privado la producción, la distribución y la venta de las drogas. ¿O cree usted que esto parecería tal vez quitar un negocio de unas manos, porque al final esto es un negocio fijo y de los más rentables del mundo, y ponerlo en otras manos? ¿Qué es lo que estamos tratando de despertar en este asunto? ¿Quitar la violencia que se está viviendo en muchos países, que está incontenible y ha demostrado pues consecuencias fatales y muy atemorizantes para las poblaciones que las viven? ¿O estamos creando otro problema sanitario en nuestras sociedades que no podamos controlar más adelante y que las consecuencias ahorita no las podamos predecir porque nos va a salir tal vez más caro el caldo que las albóndigas? Le voy a contar las legalizaciones de drogas en los modelos que están propuestos por algunas instituciones y activistas, como las que hemos escuchado, han sido implementadas en, como dicen, en Holanda y en Portugal, con el argumento central de que está basado el derecho fundamental de que cada persona tiene el derecho a elegir cómo quiere llevar vida. Incluye la obligación del Estado de respetar la decisión del ciudadano sobre las sustancias que decide utilizar. Carambas, esta es una frase bastante contundente para países suramericanos, para países subdesarrollados más bien, que no tienen controles ni siquiera de los legales en cuanto a materia sanitaria. Es decir, nuestras instituciones sanitarias no son capaces ni siquiera de hacer un uso eficiente de la salud con respecto a los usuarios, ¿verdad? Y tampoco de supervisar o de dar los elementos de prevención necesarios para las poblaciones y evitar que suframos más enfermedades. Me pregunto yo, ¿cómo se va a evitar una venta de este tipo de sustancias a un menor? ¿O cómo yo como adulto le voy a prohibir a mi hijo que no se embarre de cocaína o que no se dope de marihuana o de heroína, que llega a ser aún mucho más adictiva y peor, de consecuencias psicobiológicas? La legalización total versus la regularización pide poner el fin de prohibición de la distribución o venta y el uso personal de las drogas como las estamos viendo las prohibidas ahora, y varían desde la legalización total, que puede eliminar pues completamente todas las formas de control gubernamental, a diversas formas de legalización regulada donde las drogas estarían legalmente disponibles bajo un sistema de control. Y allí es donde hay que ver qué tan restringido va a ser este control. Como dice el invitado, nada es perfecto, ¿verdad? Y en ese sentido lo que hay que tener es mucho cuidado con nuestras futuras opiniones o acciones en el tema. Pues este es realmente una discusión que pues usted puede participar, puede ver qué es, cuál es su concepto, cómo pretendería usted ver el motivo para el futuro, cómo le gustaría tener la sociedad más adelante, si usted es padre, si usted es joven, si usted es un abuelito, un gran ilustrador, un negocios, ¿quién será? Y entonces yo creo que ahí sí se va a crear otro problema de mafias, al fin de cuentas legalizadas, pero entonces todo el mundo va a querer el control de esto, o la legalización, o la producción. Bien, vamos a dejar el programa hasta ahí. Y yo le espero, como siempre, mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hacer el cambio antes máximo. Regresamos enseguida. Gracias por continuar en sintonía de La Hora 9. Recuerde el Twitter, Adela Saltiel, para que usted nos escriba, nos llame, nos diga qué es lo que opina, y ya sabe qué es lo que podemos hacer a través de esta comunicación. Me puede dar algunos temas a sugerir y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta. Pues mañana será otro día. Que tenga usted un excelente día.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.